COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Euskadi se vuelca con Valencia. Cientos de bomberos, de policías y de voluntarios se desplazan hasta la zona afectada. Es el caso de Adrián, un ertzaina que de manera voluntaria ha partido esta misma mañana junto a una veintena de policías para prestar ayuda. Soy Naya García, escucha a Herrera en COPE en este 6 de noviembre en el que nos vamos a ir hasta allí, hasta Valencia. Adrián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde os encontráis exactamente?
Pues nosotros, como ya sabéis, hemos venido de forma voluntaria y por nuestra cuenta, varios compañeros de la Ertzaintza y también policías locales y demás, y nos hemos ubicado como punto de encuentro en Torrent, que es un pabellón, en Torrent hay un pabellón deportivo, donde los compañeros de los Mossos de USPAC, que llevan desde el miércoles aquí metidos, pues nos han ayudado a gestionar todo lo que es el alojamiento y punto base, por así decirlo, para distribuirnos por las diferentes poblaciones por donde puedan necesitarnos. Temas de limpieza, alimento, desescombro y demás.
¿Con qué situación os habéis encontrado nada más llegar? ¿Cuál es?
Pues, ¿cuál es? Aparte de un destrozo total y absoluto, en cierto modo indescriptible, sobre todo las zonas más cercanas a los ríos, cómo ha llegado a desbordar y lo que impresiona lo que haya podido subir el nivel del agua. Es todo pues, suciedad, destrozo, gente intentando ayudar y un poco igual falta de organización. Pues, todo el mundo queriendo ayudar, pero sin saber en cierto modo cómo.
¿Y cuál va a ser vuestra labor allí?
Pues nuestra labor lo que está haciendo es eso, es abrir puntos de recogida, intentar limpiar calles. Claro, llegaron ayer varios compañeros, un número potente de ertzainas y también de Mossos de Escuadra y de otras policías y demás. Entonces están creando como cuadrillas. Lo que se intenta ahora mismo es limpiar locales y calles para crear puntos de recogida y distribución de alimentos, productos de limpieza, que es lo que más necesita por aquí la gente, y poder desescombrar y ayudar a la gente pues, a vaciar sus casas una vez ya está la calle vacía. Pero bueno, es un poco lo que te decía, más coordinación y falta de maquinaria. Maquinaria para poder sacar todo lo que es el escombro que va al centro de la calle, una vez se limpian los locales y poder seguir limpiando de forma más fina, por así decirlo.
¿Este grupo que os habéis desplazado va equipado?
Pues un poco, sí, con lo nuestro, evidentemente. Todos, cada uno ha ido pues, recopilando información, pues lo típico, los mensajes de Instagram y Telegram que, oye, pues, veniros porque se necesitan botas de agua y demás, y pues cada uno se ha hecho su propio EPI, por así decirlo, pues con mascarillas, gafas, catiuscas, trajes impermeables, por el tema del barro y las posibles infecciones en contacto con el agua y demás, y sobre todo eso, si alguien decide venir a ayudar, hacerlo de forma coordinada, súper importante, nada de a la aventura y bien equipado, evidentemente, informado.
Claro. Os vamos a dejar allí trabajando, Adrián. Ha sido un placer tenerte en los micrófonos de Herrera en COPE y mucho ánimo.
Nada, y muchas gracias a vosotros. Y que esto va para largo, que no es cosa del boom de una semana y que desaparezcan las noticias y que la gente deje de venir, sino que esto necesita muchísimo, muchísimo tiempo y muchísimo, muchísimo trabajo. Y los voluntarios, pues repartirse, no venir todos hoy de golpe y que mañana no aparezca nadie. Eso yo creo que es lo más importante.
Un abrazo, Adrián. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Pues también son muchas las empresas y colegios que quieren aportar su granito de arena, como Educa Nature en Vitoria-Gasteiz, la escuela de educación especial cuyo gerente es L. Aguado, valenciano, que tiene ya su familia y que ha organizado un punto de recogida de material y alimento que ha sido posible también gracias a la solidaridad del Colegio Sagrado Corazón Carmelitas de Vitoria. L., buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero de todo, ¿cómo está tu familia?
Bueno, mi familia está bien, gracias a Dios. Ellos a nivel físico están bien. Los pequeños desperfectos en la localidad de Alcácer que ha habido no son mayores de las poblaciones lindantes a nuestra población, pero sí que la verdad que ha sido devastador, ¿no? Ahora las infraestructuras de carreteras y demás sí que habrá que rehabilitar, puentes que han habido que se han caído o se han destruido por la riada, hay que reparar. Y luego, pues bueno, somos una población, la Horta Sur, que estamos todos pegaditos.
Ahora hay mucho trabajo por delante, mucho que hacer. Y tú que estás en contacto con tu familia, Ele, después de tantos bulos, sí, de tanta información, de todo lo que se está diciendo, que si hacen falta alimentos, que si mejor material, que lo que realmente hace falta es mano de obra, gente que ayude, voluntarios. Ellos, desde allí, ¿qué te dicen que necesitan realmente?
Mira, y en Alcácer estamos, se ha puesto un punto logístico que es la Cooperativa Agrícola San José, es donde se almacena toda la naranja de todos los agricultores, se ha habilitado, donde hay traspaletas, sandwich para poder descargar camiones, trailers, furgonetas, todo tipo de enseres. Y sí que hay alimentación, están habiendo alimentos, hay ropa, hay de todo, pero lo que están haciendo mucho hincapié es que necesitamos limpiar. Si no limpiamos, si tú me das ropa o me das comida, cuando llega a esa población donde no tienen luz, no tienen nada, si no está limpio, ¿dónde lo cuelgas? ¿Dónde lo dejas?
Claro.
Entonces, lo que se está diciendo es, vamos a limpiar. También hay trabajo también eléctrico, hay trabajo de fontanería, porque hay instalaciones que han reventado el bidé, el inodoro, el fregadero. Hay más de 1,000 voluntarios organizados donde preparan kits de supervivencia, tanto mañana, mediodía, tarde y noche. Y la gente lo reparte a la gente que está dentro de casa, que no tiene luz ni nada, porque tampoco se puede almacenar el alimento dentro de la vivienda porque no hay luz, no hay neveras, no funciona. Alimentos hay bastantes. Todo se está acogiendo con todo el cariño del mundo, porque esto va a durar, no va a terminar en un mes. Esto va a ser para largo. Lo que sí que necesitamos es productos de limpieza, palas, trajes EPIs, botas de agua, mascarillas, gafas de protección. Todo eso es muy necesario, porque mismamente yo he ido hoy a dos sitios aquí en Vitoria y no he encontrado. Entonces, a nivel nacional se están agotando estos recursos, pero todo lo que haya se tiene que enviar, que es necesario.
Por eso que lo vais a hacer entonces, ¿verdad? Tú te vas a dirigir de nuevo a tu tierra, vas a ir allí con todo este material, porque desde Educa Nature y en conjunto con el Colegio Carmelitas de Vitoria-Gasteiz habéis puesto en marcha una iniciativa, un punto de recogida para hacer llegar todo este material necesario, ¿no? ¿Cómo?
Sí, el viernes la idea es a primera hora de la mañana empezar a cargar los furgonetas. Hay varias personas que están colaborando para poder cargar las furgonetas, tanto aquí como en el colegio. En el colegio ha habido una acogida brutal, entonces se llevará todo, se admite todo tipo de ayudas, pero que sea controlada, porque tampoco hay mucho sitio para dormir. Y luego familias del cole de nuestros hijos, el Sagrado Corazón Carmelitas, se ofrecieron, luego desde la parroquia de Murguía, que vivimos nosotros también, hay una familia que ha ofrecido la furgoneta entera, que se están haciendo también allí recolecta, y de allí pues salir a la hora que creamos conveniente el viernes a la tarde, para poder llegar y el fin de semana poder estar ayudando y colaborando con la organización de Alcácer.
Entonces, ¿podemos depositar todo este material? ¿Dónde exactamente? ¿Dónde va a ser ese punto de recogida?
En Educa Nature, aquí en Ricardo Sacristán 38, bajo de Vitoria, Gasteiz, y en Sagrado Corazón Carmelitas de Vitoria.
Pues vamos a ir hasta el colegio, vamos a hablar con su directora, con Nieve Maya. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué momento decide sumarse el colegio a esta iniciativa?
Pues en cuanto nos lo propusieron, porque estábamos ya pensando cómo hacer frente a esta ayuda. Y justo nos llamó la madre, bueno, la María, la mujer de L, y nos dijo la iniciativa que habían hecho ellos, y dijimos, bueno, pues no hay que inventar nada, nos tenemos que sumar a lo que está. Y además, teniendo en cuenta que él es de Valencia, es una apuesta segura. Y ya el domingo por la tarde ya mandamos a todas las familias del colegio, a todo el personal, profesora de personal no docente, pues cómo íbamos a hacer la recogida, qué se necesitaba, y desde el lunes por la mañana pues ha empezado a llegar material de todo tipo. Y estamos recogiendo en la capilla del colegio, está llena ya.
Vaya, vaya, o sea que está llena. Bueno, Nieves Maya y Ele Aguado, ha sido un placer teneros en Herrera en COPE. Mucho ánimo en el viaje y gracias por habernos atendido. Un abrazo a ambos.
Yeah.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Y recibimos a Mauri Díaz, compañero, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Naya. No, me has abandonado, estoy mal.
Estamos de cristal en cristal. Esto es como la cárcel, claro. Mauri.
Estamos como en esto de las películas, un tercer grado en la cárcel, un interrogatorio.
Totalmente. Oye, pero bueno, nosotros algo mejor, ¿eh? No vaya a ser. Y yo creo que hasta mejor, sí. Aunque quizá algo nerviosos, Mauri.
Un poco de tortícolis, esa. Si la mínima porción de pollo que tengo me haces girarme ya mal, o sea.
Bueno, que sepan nuestros oyentes que nos estamos viendo a través de un cristal, simplemente es eso, hay dos estudios diferentes aquí, así que estamos así, pero lo vamos a poder hacer perfectamente.
Pero yo te veo de perfil, yo te veo de costado, tú a mí no,
yo te veo de perfil, no, tú que encima te veo el bueno, tú a mí me ves el malo.
Joder, para buscar mi perfil bueno tienes trabajo, Nadia.
Oye, trabajo el que tienen el Athletic y la Real, que viajan ya para sus dos citas deportivas europeas, ¿eh? Ahí pues sí, los nervios sí, a flor sí. De piel, Mauri.
Efectivamente, pues son dos partidos calificados de asequibles, que esto en deporte Naya es bastante arriesgado decir esta palabra, porque luego te encuentras con unos petardos de que te gana un equipo de ahí, de Afganistán, pero bueno, da la impresión de que los partidos a priori, bueno, decirte efectivamente, como has indicado, que son dos partidos fuera, el Atleti ya está en Ludogorets, en Bulgaria, y con la Europa League hacemos muchos exámenes de geografía, Naya, como verás, porque son los nombres de equipos. Yo me lo sé, porque soy el típico enfermo del fútbol, ya sabía que el Ludogorets era búlgaro, y la Real juega en una localidad, Naya, muy conocida por su cerveza, por la Pilsen, que es una, digamos que es una cosa como denominación de origen, ¿no? Es un tipo de cerveza genérico, la Pilsen, y precisamente al equipo lo patrocina y se llama por la cerveza, el Victoria Pilsen, o sea, de la localidad de, lo que para que la localidad, te he dicho que es un tipo de cerveza, la Pilsen, pero la localidad es Pilzen, la localidad es Pilsen, es decir, que hay unas cosas ahí bastante discutibles, ¿no? A lo que voy, Naya, recordamos que el Atleti, después de 3 jornadas disputadas, tiene 7 puntos, está muy bien en esa clasificación. Ya sabes que es una clasificación de 36 equipos, que los 8 primeros ya pasan directamente a los octavos de final. Y luego, si quedas clasificado entre el 9 y el 24, también tienes la posibilidad de seguir adelante a eliminatoria a doble partido. Y luego, lo que sí te digo claramente es que del 24 al 36, ahí ya estás eliminado. Ahí te vas a casa. Entonces, el Atleti, por ejemplo, te refresco la memoria a los profanos en el fútbol, que sobre 36, después de 3 partidos, es octavo. Por tanto, estaría en este momento clasificado directamente para los octavos de final. Tiene 7 puntos, por tanto, está invicto. Te recuerdo que ganó 2 partidos y empató en Roma, en aquel famoso polémico partido de las bengalas y demás. Y, sin embargo, la Real, menos mal que ganó su último partido, que era un partido que todavía estábamos ahí, porque recuerda que era en Belgrado, con ese ambiente de jugar contra un equipo israelí, muy poca gente. La Real lo ganó, pero tampoco dando una imagen demasiado generosa, ¿no? Pues te digo que la Real está 17ª, a diferencia del Atleti, la Real está 17ª, que por tanto estaría en ese puesto, como te digo, de play-in, que se llama, con 4 puntos. Y en cuanto a los rivales, pues fíjate, Naya, el Ludogorets búlgaro está sobre 36 equipos, el 33, ¿cómo lo ves? Sobre 36, el 33, solo ha sacado un punto. Y en cuanto al Victoria Pilsen, que el rival de la Real Sociedad, este no está tan abajo porque solo está a un punto de la Real. Ganó un partido de esta liguilla famosa y monstruosa, está el 20 con 3 puntitos. Por tanto, en cuanto a que a la clasificación se refiere, la Real solo está un puntito por encima del Victoria Pilsen, te repito, la Real el 17º y Victoria el 20. Ha sorprendido una cosa, Naya, al menos le ha sorprendido a José Ángel Peña, y lógicamente así debe ser, porque Sancet fue sustituido en el partido contra el Betis, y el parte médico fue bastante demoledor, un esguince de ligamento lateral interno del tobillo. Cuando le ves ya ligamentos y tal, parece que das por hecho que va a estar en el dique seco, pues 2 o 3 partidos. Pues bien, Naya, Sancet ha viajado, ¿cómo lo ves? Ha viajado a Bulgaria, ¿eso qué quiere decir? Que está para jugar, que está para hacer grupo, que está para 10 minutitos, no sé, es que me ha llamado mucho la atención, yo creo que todos dábamos por hecha la baja del Navarro, que es de los mejores del Atleti, o Jan Sanzet, ¿no?
Bueno, pues si ha viajado es por algo, Mauri.
Efectivamente. Ya sabes que ahora está muy de moda el rollo este de hacer grupo también.
Ya.
No sé qué, estas cosas emocional, la inteligencia emocional y tal, pues muy bien, ¿no? Son 24 convocados. Es que estas cosas modernas me vuelven loco, Naya, la inteligencia emocional y demás. Esto, ya sabes que los
coaches. Que tú tienes mucha.
Ya sabes, Naya, que hay una cosa en esta sociedad que me apasiona y me enamora, que son los coaches.
Bueno, ahora estas frases
estas frases de lo importante no es caer, es no levantarte y tal, me ponen esas frases. O
sea, no, lo importante es levantarse, sí, efectivamente. Naya, sí, sí. Estamos llenos de esos y en redes sociales más todavía, aquí cualquiera da consejos.
Naya, de verdad, es que en la sociedad actual se cobra por unas obviedades que yo alucino. En fin, bueno, te digo que los que no han viajado a Ludogorets han sido Guruceta y Jaureguizar por problemas en la espalda. Obviamente Unai Simón sigue convaleciente de su operación y entrena por la tarde el Atleti. Entrenan esta tarde, pero a diferencia de la Real, como te digo, el Atleti ya está en Bulgaria. La Real está entrenando en estos momentos, bueno, entrenaba 11 menos cuarto, estarán finalizando, por tanto, de la Real no tenemos convocatoria todavía, Naya. Yo entiendo que, vamos a ver, esta duda que generan los entrenadores de las rotaciones, ¿no? Es que el domingo, Naya, viene el Barcelona, ¿no?
Yeah.
O sea, viene el Barcelona. Y claro, es que hoy sacar todos los titulares, mañana, sacar, por ejemplo, a Kubo, a Oyarzábal, a Brais Méndez,
que puedan lesionarse, que se cansen y que tenemos
eso
el
es.
Encuentro el
eso
domingo.
Es, sí, sí. Por ejemplo, Imanol está el primer día en Niza, hizo unas rotaciones bestiales, contra el Anderlecht menos, porque aquel día, por ejemplo, contra el Anderlecht, recuerdo nada, que jugaron Sadik y Oskarsson, jugó con dos nueves, que no fue nada buena la elección, y luego, pues en el partido de Belgrado, también fue una alineación bastante correcta, ¿no? Por tanto, veremos mañana por qué se inclina Imanuel Aguacil. Pero claro, Naya, lo que te decía, en la UEFA la Real también está un poco apretadita, porque son solo cuatro puntos, y por tanto, igual mañana, ya si te pones con siete, para esta clasificación, como te he dicho, por lo menos para entrar en los play-in, dicen que con 7 puntos u 8 ya estás clasificado. Pero es evidente que el objetivo es estar de los 8 primeros, ¿no?
Pues y ganar, digo. Oye, por cierto, Mauri, que hay muchos aficionados que ya hemos visto, fíjate qué buen perfil tienes ahora, que te veo mejor, que se han desplazado ya hasta allí para dar mucho ánimo y para ver si consiguen la victoria.
Sí, sí, efectivamente. Ha habido viajes pues bastante incómodos, con escalas y demás. Y, por ejemplo, hay un detalle muy bonito de la Real, Naya, que siempre lo reclamamos y últimamente se está produciendo, y es que, por ejemplo, han viajado a Pilsen, ayer estaban por Praga, porque hicieron una pequeña escala en Praga, digamos una avanzadilla de representantes de la sociedad, pues con todas las viejas glorias, que estuvieron conmemorando, porque te recuerdo que el primer partido en Checoslovaquia, entonces se llamaba Checoslovaquia, fue contra el Bani Kostrava en el año 74, por tanto se cumplen 50 años ahora del primer partido en Europa de la Real Sociedad, efectivamente, he dicho en Checoslovaquia, en Checoslovaquia y por inclusión en Europa, o sea, la primera vez que se jugaba ahí, y por tanto, pues estaban allí pues López Ufarte, Gorriz, míticos ya de más allá como Carmelo, como más allá en el tiempo, como Carmelo Amas, Ivona Muchástegui, o sea, ves estos jugadores, Naya, y te vienes arriba, ¿no? Zamora, o sea, pues estaban ahí invitados por la Real, y son detalles, evidentemente, Naya, que es que se tenían que haber hecho hace mucho tiempo estos detalles, y siempre decimos que la Real ahí pues falla un poquito, ¿no? Con estas de mimar a tus figuras, al equipo campeón, y me gusta porque ya es una costumbre que ya desde el año pasado o del anterior se ha instaurado, pues en la Real Sociedad, que en determinados viajes invite a estas viejas glorias, Naya, que nos dieron la vida con esos dos títulos de Liga, ¿no? Bueno, pues te digo, todavía no hay convocatoria de la Real Sociedad. En otros deportes, indicarte que hoy juega Bilbao Basket, quinta jornada de la Eurocup, contra el Kutaisi de Georgia. Es un equipo muy flojo. En la ida Bilbao ganó muy fácil. A las 8 se juega este partido, Bilbao-Kutaisi. Copa de la Reina Femenina. Ayer cayó las chicas de Eibar 1-0 contra el Dux de Logroño. Pues muy mal le ha ido a Eibar en las Gaunas, Naya, en Logroño, porque el Eibar masculino perdió en la Copa del Rey y ahí ha perdido las chicas en la Copa de la Reina. Y luego, pues decirte ya, hablando de futuro, pues que el Alavés prepara intensamente el choque de Villarreal, Naya, te suena, ¿no? Villarreal, que se suspendió el partido contra el Rayo y el del Valencia por razones obvias, que todos conocemos lamentablemente, pues de momento no hay ninguna noticia, Naya, de que este partido se vaya a suspender. Por tanto, todo el mundo da por hecho que el partido Villarreal-Alavés esta vez se va a jugar en tierras alicantinas. Y por otra parte, indicarte que el Eibar, que a ver si levanta cabeza, juega, tiene que esperar hasta el lunes. Estos partidos, Naya, encima, si vas muy mal, que el Eibar está en una crisis importantísima y no te diría que Joseba Echeverría está en la cuerda floja, pero casi, pues el Eibar hoy ha empezado a preparar el choque de Riazor del lunes. O sea, cuando estás de mal rollo y que no ganas un partido, esperar al lunes es un coñazo impresionante. Por el lado tocaba el Eibar, este partido en Riazor, ya sabes que él echó el D, porque ya le eché la bronca a Sande, le echó el D por a mi primo, a Imanol Idiáquez, lo cesaron. Cuando él se había ascendido de categoría el año pasado, o sea, la gente no es nada agradecida, nadie, ¿no? Echar a Imanol Idiáquez, en fin. Y ayer, precisamente, se confirmó que el Depor ha cogido de entrenador a Óscar Gil. Pues ya te digo, es un partido que el Depor viene de ganar 1-5 en Cartagena y el Eibar viene de dos derrotas seguidas, la de la Copa contra el Logroñés y el otro día perdió también contra el Elche. O sea que este partido del Eibar tiene su aquel, porque como vuelva a perder, igual la directiva Armera y su director deportivo Palacios a lo mejor empiezan a impacientarse demasiado.
Pues toda nuestra suerte al equipo Armero. Mauro, y por cierto, he descubierto, por si tú no lo habías hecho antes,
las trufas de Goya.
No, un buen perfil tuyo.
Así.
Las trufas también, que las tienes escondidas, a ver si me das alguna de esta hora que tenemos todos hambre aquí.
Como se dice ahora, que soy perfil bajo o perfil alto, Naya.
Tú siempre...
te lo dejo fácil, perfil gordo.
Un abrazo, compañero, gracias. Dale, hasta Naya. Esta tarde,
agur.
Tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para el supermercado.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, que recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil algo de piña, pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Si miramos a la previsión del tiempo, al veranillo que nos sigue dejando temperatura templada y hace que suban algo las temperaturas. Tenemos hasta ahora 20 grados en Eibar y San Sebastián y 21 en Bilbao y Vitoria-Gasteiz. David, desde Euskalmet, eguerdion.
Eguerdion, muy buenas.
¿Va a subir un poquito más el mercurio este mediodía?
En las zonas ya del interior, justo en la zona de la costa ya va a ser más difícil porque ya hoy, como no tenemos casi nada de viento como en Tesur, se va a levantar brisa. Justo en la costa se van a quedar en esos 20 grados. Pero todavía un poquito más hacia el interior, sí, podemos subir hasta los 22, 23 grados y es que la tarde se presenta bastante agradable, con un ambiente soleado. Ya están desapareciendo totalmente las nieblas que nos han acompañado en Álava y, como decimos, pues queda una tarde muy, muy tranquila.
¿Y qué esperamos para mañana?
Bueno, pues para mañana no esperamos grandes cambios en cuanto a las temperaturas, seguirán siendo agradables. En el interior sí que van a bajar un poquito, sobre todo en Álava, porque las nieblas persistentes de hoy mañana se van a repetir, incluso pueden ser un poquito más generalizadas, por lo que hay las temperaturas nos podemos quedar con valores en torno a los 17, 18 grados, pero en general otra vez mañana estaremos en torno a los 20.
Gracias, David. Lo aprovecharemos. Un abrazo.
Hasta mañana.
Y en carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
En COPE, te lo venimos contando, seguimos muy pendientes de lo ocurrido en Valencia, de cómo está ahora mismo la zona afectada. Alrededor de 200 ertzainas y policías locales que durante este lunes y martes se desplazaron a la comunidad vecina para ayudar a los afectados por la Dana, están ahora mismo vaciando las casas de escombros. Reúnan el tráfico para que circulen los camiones de bomberos o vehículos y además refuerzan así la seguridad por la noche para evitar robos. Todos ellos, junto a los bomberos de Euskadi, que también han viajado a la comunidad valenciana para colaborar, y otros miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tienen como base operativa el polideportivo de Paiporta, desde donde se coordinan todos ellos. Es ahí donde comen, donde descansan cuando lo necesitan y se dotan de material para los trabajos. Aquí en Euskadi también aportamos nuestro granito de arena. Lo están haciendo voluntarios, lo están haciendo empresas, lo están haciendo personas particulares. Lo hacen en puntos de recogida, puntos que encuentras en los tres territorios y que vas a encontrar también en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y de Facebook. De ahí también nuestra labor en COPE de seguir acercándote historias, de contarte lo que ocurre minuto a minuto desde Valencia. Y justamente hoy vamos a poner el foco en la libertad de prensa. ¿Está en peligro de extinción? Pues esta es la pregunta a la que hoy se va a dar respuesta en Bilbao. Va a tener lugar un coloquio organizado por el periódico digital The Objective, abierto al público, gratuito, que hoy se celebra aquí en la capital vizcaína a partir de las 7 de la tarde en el Hotel NH Collection, en la calle Gran Vía de Don Diego López de Arón, el número 87. Allí podremos escuchar en este coloquio a Francesc de Carreras, a César Calderón y Álvaro Nieto. Sin duda, un evento que no nos vamos a perder en un momento como este. We'll be right back.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde y a esta hora, si hay una capital que abandera la sostenibilidad, esa es Vitoria-Gasteiz. Con el título Capital Verde Europea, desde 2012, la ciudad ha seguido trabajando y avanzando en este ámbito. Sin ir más lejos, acoge una de las ferias sobre ecología y salud más importantes de Euskadi. Este fin de semana, del 8 al 10 de noviembre, regresa a la Feria de Productos Ecológicos, Vida Sana y Consumo Responsable al Iradier Arena. Hablamos de Araba, que llega en una novena edición en la que vamos a conocer empresas de agricultura ecológica, bioconstrucción, energías renovables, textil o cosmética natural. Es la cita, punto de encuentro durante 3 días de todos los amantes de la salud. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 6 de noviembre, en el que en plenos preparativos nos acercamos hasta la capital alavesa para hablar con su responsable, con Iker Canor. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenos días. Egunon.
Oye, ¿qué nos vamos a encontrar en esta edición?
Pues mira, nos vamos a encontrar a 70 empresas y emprendedores que vienen a mostrarnos sus productos. Todos ellos productos pues respetuosos con el medio ambiente, ecológicos y, como te comentaba, pues de varios sectores. Porque, bueno, podremos encontrar productos de alimentación ecológica, podremos encontrar también textil, calzado, bioconstrucción, energías renovables, cosmética ecológica, productos naturales. Entonces, pues bueno, eso es lo que vamos a poder encontrar a 70 empresas que vienen a mostrarnos una vez más a Vitoria pues los productos con los que están trabajando ahora, ¿no?
Una feria, Iker, que se ha consolidado después de casi una década como una de las más importantes de productos ecológicos del País Vasco. Cada año entiendo que se da un paso más, ¿no? ¿Qué objetivos busca cumplir este año la feria?
Bueno, nosotros con este evento siempre hemos intentado que sea un evento también que enseñe un poquito al visitante, ¿no? A ver, hace 10 años, cuando empezamos, en el año 2014... pues cuando la gente le hablabas de productos ecológicos parecía como una moda, ¿no? Los productos ecológicos y tal. Y ya pues después de una década los productos ecológicos ya están aquí. Creo que con este tipo de evento nosotros intentamos enseñar a los visitantes que hay una forma de consumir éticamente, cuidando el medio ambiente, y una forma pues más responsable con productos más sostenibles. Y bueno, creo que le hemos enseñado al público pues una manera de consumir más responsable, ¿no? Y darles a conocer productos no solo de alimentación, que hace unos años cuando hablas de productos ecológicos pues todo el mundo lo primero que piensa es alimentación, sino productos ecológicos de varios sectores, ¿no? Como te he comentado antes, pues el textil, el calzado, energías renovables, bioconstrucción, cosmética, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, intentamos que este evento, pues digamos que el que todavía no está un poco metido en este mundillo, pues también pueda conocer y salir de esta feria, pues bueno, con unas ideas, que le hayamos podido transmitir unas ideas, pues de un consumo más responsable, ¿no? Y con productos de cercanía.
Iker, y por curiosear un poco, antes de que podamos entrar a partir de ese día 8, exactamente qué nos vamos a encontrar en tantos y tantos expositores, desde alimentación, ropa, cosméticos, qué cosas curiosas quizá para los que todavía no hemos entrado en este mundo, ¿con qué nos van a sorprender?
Bueno, yo creo que el visitante de la feria va a tener una buena experiencia porque va a poder conocer stands de diferentes sectores, ¿no? O sea, por una parte, pues puede haber gente que esté interesada en venir a conocer empresas de bioconstrucción, de energías renovables. O sea, es una feria que nosotros intentamos que haya variedad, ¿vale? Que haya variedad, que no se repitan mucho los productos. La gente va a poder conocer a estas empresas y a estas personas y emprendedores que merece la pena. Merece la pena porque además son empresas, pues bueno, que su línea de trabajo es siempre el trabajar de una forma ética y respetuosa, ¿no? Con el cuidado del medio ambiente. Entonces, pues bueno, el visitante va a poder conocer mucha alimentación, muchos productores, tanto vascos como de otras provincias, ¿vale? Hay una gran variedad de productos y luego va a poder conocer también, pues va a haber unas charlas, unas conferencias también. Muchas de estas empresas, pues vamos desde presentaciones de charlas de bioconstrucción, energías renovables, catas de chocolates, aceites.
Claro, sí. Es que hay auténticos manjares en el caso de la alimentación y tantos productos. Sí. Iker, llega gente para descubrirlos de todas partes de nuestro país, sobre todo vascos, pero llega gente de todas partes, ¿no? Es sin duda uno de los referentes en ecología, BioAraba, la feria.
Sí, BioAraba se ha convertido en una de las ferias más importantes sobre ecología en el País Vasco, ¿vale? Se ha convertido en un referente. Aparte de participar empresas locales, pues también viene gente de otras provincias, como puede ser pues de Barcelona, Andalucía, Madrid, en fin, al final estas empresas saben que Vitoria es una ciudad que avanza hacia la sostenibilidad y que el ciudadano vitoriano pues tiene un poquito esa mentalidad, ¿no? De ir un poquito hacia lo ecológico, es un poco la identidad, ¿no? Que está cogiendo la ciudad. Entonces, pues claro, las empresas les gusta mucho venir a Vitoria porque ven que la gente es muy receptiva, ¿vale? Sí. Y que se interesan por sus productos. Hay otras zonas del Estado español, pues que quizás el tema de los productos ecológicos, pues no está tan instaurado, digamos, ¿vale? Pero Vitoria es una ciudad que acoge muy bien este tipo de evento, pues porque la mentalidad y un poco la filosofía de la ciudad casa perfectamente con el tema. No solamente visitan la feria vitorianos, también viene gente de alrededor, de otros pueblos de Álava, y también viene gente de otros puntos de Euskadi, incluso de Cantabria o incluso de Burgos, o sea, la visitan gente de otras provincias también, ¿no? Pues esa es la razón por la que llevamos 10 años, con una pandemia claro. Por el medio, hay que recordar que también hubo 2 años que no pudimos organizar la feria por todo el tema de las restricciones, aforos, etcétera, pero la recuperamos de nuevo en el año 2022 y fue un exitazo. O sea, al final la gente, pues bueno, es un poco una cita con la sostenibilidad en la ciudad. Y el que está involucrado con ello, pues para ellos BioAraba es una cita ineludible, ¿no?
Sin duda alguna. Del 8 al 10 de noviembre regresa la Feria de Productos Ecológicos, Vida Sana y Consumo Responsable. BioAraba, tenemos oportunidad de acercarnos este fin de semana y lo vamos a hacer. Gracias, Iker Cano, responsable, por habernos acompañado, habernos abierto las puertas unos días antes, porque sin duda nos vamos a acercar este fin de. Un abrazo, Iker. Gracias, un placer.
Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Solamente recordaros a los que en la página web de la feria, www.bioaraba.com, podréis encontrar también el ciclo de conferencias y de charlas para el que quiera sumarse un poquito y atender alguna de las conferencias que preparamos.
Gracias, Iker. Un abrazo.
Muy bien, gracias.
Así llegamos a la 1 de la tarde. Recuerda que a partir de ahora encuentras las entrevistas del programa en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook. Ahora sigues en Mediodía COPE.